Perdóname, padre, porque he pecado.
Y el productor de Halloween.
Este trabajo lo he conseguido a costa de otra persona. Una tragedia.
Protagonizada por Russell Crowe.
¿Cómo he llegado aquí?
Todo está maldito.
No se merece la salvación.
Ten fe. Él protegerá a sus hijos. Y cuando ocurra...
Corre. El exorcismo de Georgetown. 31 de mayo solo en cines.
En Novisair somos especialistas en el cuidado de personas y servicio doméstico. Te ofrecemos una atención especializada para cada necesidad. Niños, mayores y dependientes. Nuestro equipo está para hacerte la vida más fácil. Con Novisair tendrás un trato personal, cercano y de confianza. Aprovecha las ayudas a la dependencia de la Comunidad de Madrid y garantiza el bienestar de tus familiares. Nos puedes llamar al 603-701-202 o contactar en nuestra web www.novisair.es. BOM Radio.
Y 3 minutos, José Luis Artero, ¿cómo estás, chaval? ¿Qué tal? No te ha abierto nada.
Ahí estás. Como de costumbre, decía, encantado de estar con vosotros un jueves más y contigo en particular.
Oye, parece que el tiempo ya se está estabilizando, ¿eh?
Hacía calor, ¿eh? Hace calor. Ahora cuando subía hacía calor.
Hombre, a ver, calor, 23 grados.
Para mí calor.
¿Sí?
Sí, sí, sabes que a mí no me gusta el calor.
Ya.
Y además ahora lo que sí estos días...
Pues empiezo... prepárate.
Sí, efectivamente. No, pero lo que empiezo a notar sobre todo que me empieza a congestionar ya de la alergia, ¿sabes?
Pues llegas muy tarde a un montón de cosas.
Ya.
Llevo 2 meses con un pañuelo, además yo que soy... un clásico para estas cosas, dirá la gente, dirá, hombre, coño, que desde que se inventaron los cleaners, que me parece muy bien, pero que yo tengo que llevar pañuelo de tela.
Y yo también.
¿Pañuelo de tela?
Sí, de tela.
Y además no dejo que me lo planche nadie. O sea, una vez lavado, me lo plancho yo.
Correcto, sí.
Con
sí.
un vapor que te cagas.
Correcto,
se organiza
correcto.
Ahí un... ¿Tú también?
también, sí.
Qué raros somos.
No, bueno, pero que es verdad. O sea, lo pasa que sí que voy notando los últimos años pero que la alergia...
¿Tú por qué te planchas el pañuelo? Yo te digo por qué. Yo porque veía cómo mi madre le planchaba los pañuelos a mi padre.
Me acuerdo de esa,
de ese tacto que cogía el pañuelo, que cogía como un poco de apresto,
sí,
decirlo
sí,
de alguna
sí,
forma,
sí,
y digo, sí. Yo también lo quiero así.
No, pero nada, yo simplemente por el puro hecho de doblarlo y ya está, nada más. Pero bueno, no, que te decía que ahora sí que estoy notando estos días... que me da la alergia cada vez más tarde,
amigo.
Pero posiblemente estaré hasta igual bien entrado junio. Pero si es verdad que antes, es verdad, al principio de mayo ya lo notaba bastante, y ahora no, ahora estamos a 23, 24 y estoy empezando, ¿eh?
Bueno.
Pero en fin, tengo mi pañuelico de tela.
¿Ah? Está bien, ¿eh? El pañuelo de tela es una cosa...
Y con las iniciales, por cierto, ¿eh?
Ah, sí,
sí,
hostia,
te lo puedo enseñar, mira. Bueno, ay, bueno, lo tengo en la chaqueta, pues sí, sí, pero con la A de artero, sí, sí, lo tengo así.
Qué
eso.
Bueno, qué sí, bueno, sí, sí, sí. Qué bueno. Hablemos de cine, aunque hoy es el Día Mundial de las Tortugas.
Anda.
Sí.
Vaya.
Sí, sí.
Bueno, las Tortugas Ninja, mira, por ejemplo, hay películas que van sobre eso, sí, ya que estamos. Ejemplo.
Y yo hoy les estaba preguntando a los oyentes, ¿en qué momento del día se parece más a una tortuga? ¿Cuál es el momento de las 24 horas del día que van lentos, lentos, lentos? Es una pregunta muy jodida para ti, porque yo creo que tú lento no vas en ningún momento.
Depende, ¿eh? Y a temporadas o días o según me dé los fines de semana. Pero bueno, la tortuga puede destacar por lenta, puede destacar por fuerte, porque el caparazón es fuerte.
Sí.
Puede destacar por cobardona cuando mete la cabecita y las bueno, paticas dentro de casa, ¿verdad?
Se mete en el búnker.
Claro, se mete en el búnker y ahí casi es inexpugnable. No, yo la verdad es que tampoco te creas tú que me cuesta arrancar de por las mañanas, de esto que, ay, hasta que me tomo el café. No, yo me levanto y ya comienzo mi rutina normal. Sí que es verdad que a lo mejor a última hora ya es cuando me dejo llevar y empiezo ya un poco a poner un tono más bajo y a lo mejor sí que voy más despacio, más tortuga. Pero vamos, no lo del biorritmo lo llevo bien, ¿eh?
Tú no tienes mayor problema.
No, y el fin de semana pues ya sabes que me gusta descansar, pero también descanso activo. O sea, leer, estudiar, ver alguna película, en fin, no es de tumbarme, salvo escasas excepciones.
Lo que habitualmente se suele llamar tocarse los huevos es algo que tú no practicas.
Bueno, también cuando procede, pero generalmente sí que suelo estar haciendo alguna cosa. A ver, puedes estar descansando del trabajo, pero puedes estar leyendo o viendo una película o haciendo deporte o haciendo cualquier otra cosa. Y la siesta tampoco me la quita nadie. Ya no es que sea tortuga y lo que ocurre es que desaparezco. Entonces, pues por eso te digo...
Hablar de los fines de semana.
Los fines de semana, sí, sí.
¿Siestas de cuánto?
No mucho. O sea, a ver, sí, media hora, tres cuartos.
Me cachis. Sí. O sea, que ni pijama, ni orinal, ni
padre nuestro, ni nada.
Nada.
Alguna vez me he dejado llevar y nada, pero si me he cascado aquí hora y media... No, pero no, tampoco es eso, ¿eh?
Pues es que el cuerpo lo necesita.
Sí, no,
pasa
no.
Eso.
Por eso, no soy de mucho dormir, pero también es verdad que cuando el cuerpo me lo está pidiendo... me dejo llevar, ¿no? Y creo también lo de las reservas del sueño, ¿no? Que es algo que se está estudiando hoy en día, de que realmente cuando sabes que viene una temporada en la que a lo mejor vas a dormir poco, por la razón que fuera, que vayas haciendo acopio de horas de sueño antes, ¿no? Uh-huh. Eso lo están haciendo incluso algunos deportistas.
¿Cómo?
Sí, es curioso, es muy curioso.
Oye, Festival de Cine de Huesca.
Pues sí, es interesante en la medida en que, paradójicamente, porque el premio se llama Luis Buñuel, y al fin y al cabo Luis Buñuel era de Teruel, ¿vale? Es el mejor director de cine de la historia, pues le conceden el premio Luis Buñuel a Victoria Abril, que es una actriz absolutamente de tronío, absolutamente conocida. Es igual, los oyentes no lo saben, es un nombre artístico, el nombre de ella es Victoria Mérida Rojas, ¿vale? O Roja, no sé exactamente, es el plural, ahí no sé qué, no lo tengo claro, pero bueno, es un nombre artístico, sobre todo, bueno, ella empezó con estudios de ballet, de danza, pero sobre todo se dio a conocer, pues, ¿sabes dónde? En el 1-2-3, que era una de las azafatas.
Fue azafata del 1-2-3.
Claro, claro.
Anda que no han salido chicas famosas.
Sí, Lidia Bosch, por ejemplo.
Lidia Bosch.
Paula Vázquez, creo que también. Kim Manning, lo que pasa que era más bailarina que actriz.
Sí, era
sí, por eso.
Coreógrafa.
Coreógrafa sí, también, bailarina. Sí. Bueno, y luego la cantidad de personajes humoristas, muchísimos, evidentemente. Era un vivero de grandísimos artistas, ¿no? Pero en el caso de las secretarias, ¿no? Que era una cosa casi distintiva, ¿no? Arquetípica, con esas gafas que solo era la montura, ¿verdad? Que les daba ese aire como de intelectuales y de empollonas, que era, en fin, creo que es una imagen ya icónica en la historia de la televisión en España, ¿no? Bueno, pues ella era una de las secretarias, la que decía, son tantas respuestas, no sé cuántos, pues Victoria Abril empezó de alguna manera.
Ha
así,
tenido
¿no?
que tener ha hecho muchas pelis, ¿no?
Yo estaba mirando la filmografía y es casi inabarcable, ha hecho películas, pero a punta pues pala,
¿sí?
Muchísimas. O sea, aquí en España, porque digo aquí en España porque luego sí que tiene una etapa en Francia y está afincada en París hasta donde sé.
Es cierto.
Sí, por eso. Y de hecho creo que su pareja o su marido es francés también, ¿no? Pero sí que es verdad que en España ha trabajado con todos los directores habidos y por haber y con lo mejorcito de la filmografía, evidentemente de la época en la que le tocó actuar y vivir, ¿no? Pero bueno, ha trabajado con Mario Camus, ha trabajado por supuesto con Almodóvar en tres ocasiones, no es la que más, ¿vale? Carmen Maura, Penélope Cruz o Chuslán Preave creo que han trabajado más veces con Almodóvar. Hizo tres películas que son Kika, Atamé y Tacones Lejanos, que quizás tampoco sean de las mejores, pero bueno, ha sido chica Almodóvar.
Pues, alguna
no
de ellas ha sido gorda, ¿eh?
Sí, por eso. Pero fíjate que en el año 77, en el 77, que se dice pronto, creo que hizo una película que se titulaba Cambio de Sexo.
En el 77.
En el 77, o sea, que fíjate.
Bueno, era la época de hacer cosas así, un poco...
Sí, transgresoras, ya sí. Evidentemente la transición, Franco ya había muerto, bien, estábamos ya en democracia, pero bueno, sí que era lógicamente un planteamiento que en aquel entonces pues era audaz, ¿no? Y bueno, y luego me refiero desde el punto de vista de los premios, pues ha ganado prácticamente todo lo que se puede ganar en Europa, digo, ¿eh? Porque no ha tenido carrera americana. Fíjate que es curioso que tiene un pequeño papel en Robin y Marianne de Richard Lester, siendo ya muy, muy, muy joven, todavía ni siquiera una actriz conocida, ¿no? Pero sí que tuvo ese, nada, esa pequeña incursión americana, podríamos decir. Pero bueno, ha ganado dos veces la Concha de Plata en San Sebastián, el Oso de Plata en Berlín, tiene un Goya, por nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, en fin, una carrera de muchos años, quizás ahora un poquito más, más discreta, ¿no? Porque ella misma creo que se retiró también, pero bueno, ha trabajado en España, ha trabajado en Francia, en otras filmografías también de otros países, y bueno, en el 99 fue declarada la mejor actriz española de la historia. Eso, como todo, se podía prestar a...
La mejor actriz española de la historia, ostras.
Yo creo que es mucho decir.
Eso es mucho decir,
porque
eso mucho decir.
¿Eh? Por trayectoria, por premios, igual no, porque, a ver, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero Penélope Cruz, por ejemplo, tiene una trayectoria quizás más larga y en premios no hay punto de comparación. Ella sí que ha ganado todo lo que se puede ganar en el cine. Pero, por ejemplo, a lo mejor no tanto como carrera o como premios, pero como talento, a mí me gusta mucho más Carmen Maura.
Es que son diferentes, claro.
Sí, claro.
Es que son diferentes.
Y sí, sí, posiblemente, bueno, generacionalmente igual no tanto, pero han sido otros papeles, otras películas. Pero Carmen Maura, también chica Almodóvar durante muchas películas, sí, claro. Es una actriz extraordinaria. Bueno, en cualquier caso, seguro que la podríamos poner en un top 3, un top 5, ¿no? De las mejores actrices y un premio, por supuesto, absolutamente merecido y un reconocimiento, pues que evidentemente debe ser de los muy poquitos que le faltan, ¿no? A mí, particularmente, es una actriz que me gusta, ¿eh?
Es una actriz que a ti te convence.
Sí, lo que le he visto y cuando ha estado bien dirigida, es una magnífica actriz. Ha estado en La Colmena, por ejemplo, también. En otra película se titula Entre las piernas. En fin, también ha hecho algunas películas o thriller o películas, vamos a decir, un poco más subidas de tono, ¿no? Charo López nos sugieren, efectivamente, que decían que era la Anne Bancroft española, ¿no? También, y hay más mujeres más guapas que ha habido en el cine. Pero igual como registro, no tanto, ¿no? Pero bueno, bien, estaría ahí realmente, sí.
Pues fíjate,
buena actriz y premio más que merecido, sí.
En España hemos tenido y tenemos grandes actores y grandes actrices.
Sí, sin duda ninguna. El otro día te acuerdas que lo hablábamos cuando salió el tema del Quijote, ¿verdad? De actores inmensos, ¿no? Actores extraordinarios. Fernando Rey, Alfredo Landa, Luis Tosar, ven. Javier Bardem, insisto, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la trayectoria también es la que es, ¿no? Y actrices extraordinarias, claro, por supuesto. Sí, sin duda ninguna.
¿Qué es esto?
Furiosa, que la comentaremos luego.
Ah, bueno, esto es...
Sí,
esto
es el nuevo, estreno, sí, de mañana, es el, sí, estreno de mañana, sí. Pero dime, ¿decías, Tony? ¿Perdona?
Me he perdido. Ya he visto el cartel de Furiosa y...
Está bien, muy
esta
bien.
Esta es una segunda parte, ¿no?
Bueno, según se mire, porque de Furiosa realmente sería la segunda.
Eso es.
Pero vamos, ahora luego lo comentamos si quieres, porque es el estreno de mañana. Bien, me estabas preguntando por las actrices.
De actores y actrices. Es cierto que el otro día hablábamos del Quijote y no sé por qué, pero habitualmente cuando hablamos de actores y actrices casi siempre nos vamos a los actores. Insisto, no sé por qué. Porque mira que me da en el morro que si tiras de la manta hay más actrices que actores.
Bien, posiblemente. Hombre, a ver, si quieres remontarte.
Estoy
ya...
No salgo de España, ¿eh?
Sí,
en nuestro,
claro,
país.
Sí. No, y si te quieres remontar a años mucho más atrás, pues Carmen Sevilla, aparte de guapísima, era una magnífica actriz.
Sí, señor, sí,
Sara,
señor.
Montiel, no digamos, y las dos tuvieron una breve etapa americana, pero prefirieron, o simplemente los hechos, los acontecimientos hicieron que continuasen su trayectoria en España, ¿no?
A ver qué dice José Manuel de los de Sevilla.
A ver, buenas tardes, José Luis. Un abrazo y gracias por ayudarnos a saber más de cine. Mira, te quería comentar, ¿incluirías tú entre las 10 mejores actrices españolas de siempre a Victoria Abril? Venga, saludos, un abrazo.
Sí, en un top 10 lo estábamos comentando, en un top 10 seguro. En un top 10 seguro, sí, sí. Por trayectoria, por número de años de actividad, por premios, por proyección, por variedad con los directores con los que ha trabajado, yo creo que sin duda ninguna, ¿eh? Y en un top 5 igual también.
Alfonso de Madrid dice Agatha Lish. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Agatha Lish. Bueno, llevaría 3 o 4 años en la radio, 5 o 6 a lo sumo. Y yo era un chavalín y recuerdo que me impactó, tremendamente guapa.
Sí, sí, absolutamente, era un bellezón de mujer. Lo que pasa es que quizás precisamente por eso los papeles que tuvo, los roles que tenía dentro del cine, en las películas, era otra cosa, ¿no? Quizás a lo mejor, igual como con la propia Charo López, que tampoco se explotaron las dotes interpretativas porque tenían un físico muy concreto, y en el caso de Agatha Lish también, en la época de la transición, del conocido como destape, pero era una mujer imponente, imponente, eso no, vamos, no hay duda posible. Sí, sí, sí. Pero ya como actriz de tronío, de decir, pues hombre, yo ahí no me atrevería posiblemente, ¿no?
Es que es difícil, ¿eh?
Sí, es difícil. No, pero es todo, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando hablábamos el otro día también? Las 10 mejores interpretaciones masculinas con Oscar. ¿Te acuerdas?
Dije, claro, pero ya, es más general.
Ya habría que
momento
hacerlo.
Estás abriendo un abanico muy grande.
Claro, claro, claro. Pero dices, hombre, pues habría también que hacerlo con actrices, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
Y aquí nos pasaría exactamente igual, que es que empiezas libra por libra, como dicen en el boxeo, y hay unas actrices extraordinarias, ¿eh? Hay unas actrices extraordinarias.
Oye, háblame de Megápolis.
Megápolis. ¿Te acuerdas el otro día que comentábamos que habían hecho un... El Mas Suárez, nos apuntan ahí también, por supuesto, ganadora de 2 Goyas, el mismo año, por cierto. Creo que nadie ha conseguido eso, ganar 2 Goyas como actriz de reparto y como actriz principal en la misma edición, tendríamos que confirmarlo. Pero también empezó siendo una cría en la serie. Yo la recuerdo en... Tristeza de amor, ¿te acuerdas?
Una serie. Un sueño cruel.
Esto es, jugando a ganar, resulta a perder, ¿no?
Eso es,
jugando,
eso es.
Vale, no canto, que luego. Bien.
¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba? Tristeza de amor. ¿De quién estamos hablando?
De Emma Suárez, que
Emma
lo preguntaba.
Suárez, sí, Emma Suárez.
Sí, sí, y Verónica Forqué, que lo iba a decir ahora mismo, claro, dice qué pena porque la pobrecita murió muy prematuramente, ¿no? Pero en su estilo, como actriz cómica y también alguna cosa dramática que hizo, era una actriz espléndida. Todas, además, de una manera o de otra, han triunfado, han tenido su carrera en televisión y, por supuesto, en el cine, ¿no? Y en Más Suárez, que estábamos comentando, yo la recuerdo de muy jovencita.
Se hacen más profesionales, se hacen más actores y actrices cuando pasan por el teatro.
Yo creo que sí. Que las tablas a todos les dan un bagaje y una seguridad y un porte que no tiene a lo mejor la televisión o,
claro, la
o
televisión,
el cine.
Y el cine,
claro.
Y corta.
Claro, claro.
Corta y pega como los ordenadores,
claro,
¿no?
Efectivamente. Y siempre en el cine y en la televisión tienes la posibilidad de un montaje, de una edición, de repetir tomas, mientras que en el teatro eres tú y las tablas y el público, ¿eh? Por ejemplo, fíjate, actrices, ya que estamos con las actrices, vamos a dar al César lo que es del César, o a la César, ¿verdad? Scarlett Johansson, que... ha hecho todo, o sea, que es una actriz extraordinaria, pues por ejemplo quiso hacer La gata sobre el tejado de zinc en Broadway, ¿no?
Eso tiene tela, ¿eh?
Sí, porque realmente, a ver, a la postre, a ganar no tienen nada con las millonadas que cobran por las películas. En el teatro, efectivamente, no digo que pierdan dinero, pero no ganan tanto. No es lo mejor o la mejor opción en términos de rentabilidad, ¿no? Pero claro, de decir, oye, yo soy una pedazo de actriz y lo demuestro todas las noches saliendo al teatro, haciendo incluso 2 funciones, como el propio Al Pacino, que estaba haciendo El Mercader de Venecia. Claro, dice, ah, pero Al Pacino, ¿qué necesidad tenía hacer El Mercader de Venecia cuando incluso había hecho la propia película? Bueno, pero porque son pedazo de actores y querían sentir, ellos lo han dicho muchas veces, el calor de las tablas, la cercanía con el público, el aplauso directo de ver cómo has hecho la función, ¿no? Sí, sí, no, desde luego, pero vamos... decía eso, Emma Suárez en Tristeza de amor, que estaba Alfredo Landa, de hecho, y con Chacueto, si te acuerdas.
Caramba, fíjate tú, ¿no?
Por eso, Emma Suárez era muy, muy jovencita. Verónica Forqué.
Amparo Soler Leal, Florinda Chico.
Extraordinaria, sí, sí, sí.
María Esquerino.
No, habría muchísimas, ¿eh?
Hay muchas, ¿eh?
Sí, por eso te digo que. A ver, tendríamos, insisto, por ver por trayectoria y tal, pero no. Ahí son legión, desde luego, ¿eh? Extraordinarias actrices. Maribel Verdú, por ejemplo, nos olvidábamos, ¿no? Que también con otros registros, pero cuando ha sido o ha hecho películas en las que se la ha explotado bien como actriz, es cuando se ha sacado toda la esencia que tiene como actriz, ha hecho películas extraordinarias.
Dice José Manuel, pregúntale a Artero qué opinión le merece Los amantes de Victoria Abril del año 1991. donde también trabaja Jorge Sanz y Maribel Verdú.
Amantes, pues me suena, pero no... Me suena el reparto, pero no la recuerdo, ¿eh? No la recuerdo. Me suena, insisto, Amantes, sé qué película es, pero no la recuerdo. Dice del año 91. No la habré visto, pero honestamente no me acuerdo, la verdad. No, a ver, es que hay veces que eso lógicamente se me olvida, ¿no? Pero sí, sé cuál es.
Bueno, te había preguntado por...
Sí, por Megápolis, ¿no?
Megápolis.
Sí, y fíjate, estábamos hablando el otro día que habían hecho un pase privado para todo el reparto y que la gente había salido absolutamente emocionada, a los lloros, a los abrazos, que sí, qué película y tal. Pero la han presentado en Cannes, hasta donde yo sé, y le han pegado palos, pero... Pero todos los del mundo, ¿no? Que si es larga, que si es incomprensible. Luego incluso ha habido también un asunto muy feo de que decían que si Coppola, que había estado, pues a lo mejor... muy exigente o que había estado muy déspota en el rodaje, en fin, dejando caer cosas, pero como tirando la piedra y escondiendo la mano, ¿no? O sea, no sé exactamente qué es lo que querían decir, porque es el director y lo normal es que exija, como es natural. Y es Coppola, que estamos hablando de 5 Oscars, que a ver quiénes pueden decir eso.
Son muchos, ¿eh?
Son muchos, sí, lo tiene uno como guionista y otros 4 por Los Padrinos, ¿no? Bien, yo creo que realmente es un director extraordinario, es un director que ha dirigido la mejor película de cine bélico, que es Apocalipsis Now, de las mejores películas de la historia, que es El Padrino, y una de las mejores películas de terror, como es Drácula de Bram Stoker, y aunque solo sea por eso, la trayectoria ya le avala y se merece como mínimo una oportunidad y un respeto, ¿no? Pero la película me da la impresión de que le han dado palos, ¿eh? Por larga, por incomprensible, por... no lo sé. La estrenarán en nada, ¿eh? Se está ya en festivales, aquí llegará en semanas.
Oye, hace un momento, a micrófono cerrado, me has preguntado, ¿hace cuánto que no vas al cine? ¿O has visto alguna peli últimamente? Y te he dicho, no, es que hace mucho que no voy al cine. Es que no hay mega taquillazos de los que a mí me gustan.
No hará tampoco, ¿eh?
Y alguien dijo, no sé si fue Alex, dijo, hasta 2025, Tony, te voy a ver poco.
No, tampoco es así, pero sí que es verdad. Pero pasa siempre, ¿eh? Después de los Oscar siempre hay unos meses un poco de barbecho, ¿no?
Ahora ya han pasado muchos meses, ¿eh?
Un par de ellos, sí. Tendrían que empezar ya. Bueno, el estreno de El Planeta de los Simios del otro día, pues en principio era un estreno importante.
Joder, pero es
la
que de monos de hemos mañana. Visto ya muchas, ¿eh?
Sí, y esta al final, pues tampoco
más,
ha funcionado,
más de,
¿no?
Más, no, más, más de lo mismo.
Menos, de hecho.
O menos.
Menos, ¿no? Pero bueno, no sé, tiene que venir alguno de los blockbusters tipo Misión Imposible.
¿Eso es este verano o es este otoño?
Pues yo creo que va a quedarse para el otoño, porque lo que vengo observando, y ya me ha pasado varias veces, es que cuando veo en revistas especializadas los estrenos y las fechas, está pasando que en algunas ocasiones están cambiando. No como en la pandemia, afortunadamente, que no había forma de acertar con qué película ibas a ver, porque las posponían en un contexto que era comprensible. Pero ahora alguna que dicen, no, pues resulta, pues no la han estrenado. No te sabría decir tampoco, ¿no? Hombre, hemos tenido el estreno de Dune, pero bueno, simplemente porque ha sido incluso casi a caballo, ¿no? Entre estos Oscars y los que vienen. Bien, pero no hay gran cosa de momento, ¿eh? Estrenarán, por supuesto, la de Joker, que está garantizado que va a ser un taquillazo, ¿verdad? Con Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Estrenan en unos días la biografía de Amy Winehouse, la de Back in Black. Nos dicen... Claro, pero Bad Boys, por Dios bendito, o sea, es que ese chicle ya está estirado, o sea, claro. Eso se supone que será un taquillazo.
Bueno, claro, vuelve Will Smith a las pantallas del cine.
Claro, pero fíjate, Will Smith, pues que yo creo que ha ido a lo seguro a explotar una franquicia que funcionó muy bien.
Y el compañero, Martin Lawrence.
Y Martin Lawrence, que lo ves y...
O sea, lo de siempre.
Claro.
Más de lo mismo.
Sí, sin más. Pero a Martin Lawrence lo ves, por ejemplo, en el tráiler de la película... Y se ve pues que se ha descuidado un poquito, posiblemente, ¿no? O sea, y la película pues es más de lo mismo.
¿Qué años puede tener Martin Lawrence? ¿Cerca de 50?
Sí, por ahí 50 y pocos, deben ser de la misma quinta, pero se le ve que está un poco más desmejorado que Will Smith, ¿no? Que al fin y al cabo está hecho un mulo y tal, pero yo creo que han ido a lo seguro. Y bueno, oye, a ver si se trata de la resurrección cinematográfica de Will Smith, que es un espléndido actor.
Es un buen actor.
Solo que cometió una torpeza pues muy grande, claro.
Bueno,
ven, es lo que hay. No sé. Esas cosas, pues
lógicamente... Yo creo que también lo hubiera cometido yo, ¿eh? O sea, que...
Sí, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y esta sí, esta
pues manda la... George, la portada de Joker. Sí. El mundo es un escenario.
4 de octubre, fíjate, se va a 4 de octubre.
¿4 de octubre?
Sí.
¡Ostras! Otoño, o sea, ya estamos.
Sí, otoño.
O sea, el verano va a ser, pues eso, aparte de caluroso, desértico también.
Sí, lo cinematográfico posiblemente, sí.
Russell Crowe,
Sleeping Dogs, no sé exactamente
esto
qué es.
No
lo
sé lo que es. No. Oráculo, dinos, coño, es que nos mandas cosas.
Los perros durmientes sería la traducción literal. Pero yo veo que pone ahí solo en cines en marzo del 22. O sea, que ya vamos bastante tarde.
Si ¿dónde lo estás viendo eso?
Debajo del título. Only in Theaters, March 22. Sí. Bueno, pues no lo sé. No sé exactamente qué película es. Pero bueno.
Tengo que ir al oculista.
Pero de todas maneras, con Dune, ya te digo, pasó eso, ¿eh? Dune tenía previstas 3 fechas de estreno y terminó siendo en marzo, ¿eh? O sea, que por eso te digo que algo debe estar pasando.
A ver, yo, como ni la primera parte ni la segunda de Dune es, para mí es algo impensable, porque es para dormirse, para mí. Sí. Para mí, pues claro, para mí no es un estreno de relumbrón, pero sí que lo es, ¿no?
Sí, sin duda ninguna. La primera ya era una película que estéticamente es un 10 y se llevó 7 Oscars, por algo sería, pero es verdad que era algo más lenta que lo que realmente ya es la segunda parte, que es un absoluto delirio visual, y volverá a repetir porque es una película extraordinaria, ¿eh? Pero es verdad que son 3 horas y tienes que tener el día, ¿eh?
Dices, será por película. Si hay un desierto de cines, es una buena época. Si hay un desierto en el cine, porque hay pocos estrenos, es una buena época para recuperar pelis.
Sí, bueno, claro. Sí.
Yo no soy de ver las pelis. Tú eres de, que nos vamos a la desconexión. Tú eres de, fíjate, esto le vamos a preguntar a los oyentes. Podéis empezar a mandar mensajes ya. 636-689-184. 636-689-184. ¿Sois de ver una película 2, 3 y hasta 4 veces? O sea, yo soy incapaz. Solo lo veo una vez. Ya está.
No, pues.
¿La has visto? Sí. Si la viera ahora, ¿vería cosas nuevas? Pues seguramente.
Sí, ya lo creo.
Pues seguramente. Pero no, yo sí, no sí, repito las pelis.
Pues en mi caso es un sí, y hay algunas que he visto decenas de veces, sí.
Volvemos en unos minutos.
Bon Radio, la radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Wait till the day.
Bomb Radio. Radio, 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 radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
A mí me gustaría poder darte todo lo mío durante el tiempo que nos quede.
Juan Diego, Fernando Tejero, Magui Cipantos.
Me hubiera gustado hacer las cosas mejor de la... de lo que lo he hecho.
11 historias sobre todas las etapas de la vida.
Que no cambia nada, claro que cambia, cambia todo.
No estoy evolucionada como para tener una relación abierta, lo que coño sea eso.
Lo mismo que nos distancia.
¿Tú te crees que eres la única persona del mundo que tiene miedo?
Pues no.
Nos une.
Porque el miedo se comparte.
Historias.
También no lo hemos hecho.
24 de mayo solo en cines.
Hola, soy Ezequiel de Flecha Balona.
Soy Manu Cor.
Hola, soy Sebastián Cortés y quería mandar un saludo a todos y todas los oyentes de
Bon. Hola, muy buenas, soy Gato Ventura.
Hola. Amigos, ¿cómo estáis? Somos Marlo.
Hola a todos, soy Andrés Suárez.
Muy buenas a todos, somos Javi Pablo.
Un saludo grande para nuestro amigo de Bon Radio.
Llegamos hasta ti con la mejor música.
De lunes a viernes y desde las 3 de la tarde, Bon Radio presenta música, diversión, concursos, equipo de colaboradores y... ¡ja, ja! Y tú, el principal protagonista del show. Esta temporada nos salimos del mapa. Planeta Disco presenta Tony Miranda.
Pues mira, lo estábamos leyendo mal. Sí. La película es de 2024, se estrenó el 22 de marzo.
Claro, es que lo que me ha despistado es que en Estados Unidos...
Es que está muy chiquitina.
Se anuncia no, pero se veía el 22, pero claro, no es marzo del 22, es el 22 de marzo, porque en Estados Unidos lo ponen al revés.
Es lo que dice Alfonso.
Sí, sí, claro.
No, Artero, 22 es el día, 22 sí. de marzo se estrenó.
Sí, 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 está claro.
Y ahora viene para acá en junio, no sé
está claro, está
para
claro.
cuando empecé la segunda semana. Peliculón, ¿eh? Si la podéis ir a ver, Sleeping Dogs. De las que molan, tío. Película para de estas buenas.
Sí, bueno, luego lo he entendido, lo estábamos hablando fuera de micrófono y se entiende perfectamente, sí.
Derby desde Villarreal.
Buenas tardes, Tony y compañía. Yo respecto a lo de las películas repetidas, la de, por ejemplo, El Último Mohicano, la vi hace poco, que la dieron en una tele por sorpresa, bah, la habré visto 500.000 veces. Y la de Kevin Cornette Bailando con Lobos, igualmente, no me canso de ver esa película, me encanta.
Bien. Sí, sí, yo entiendo esto. Otra cosa es que lo practique, no lo practico, porque no lo entiendo para mí.
No, y a ver, y muchas veces yo lo hemos hablado, yo he visto la misma película como es natural a lo largo de varias décadas y la película siempre me parece distinta. La película no ha cambiado, claro, has cambiado tú, porque tu forma de entender las cosas, ser, ¿no? de ver la vida, de ser, cosas ¿no? que realmente descubres en función de la experiencia, de tus vivencias, te hace ver que la película es realmente distinta, pero no lo es, como es natural, ¿no? Pero películas como Blade Runner, Ben-Hur, El silencio de los corderos, yo las he visto, Padrino, las he visto montones de veces enteras y en algunas de ellas, planos, secuencias o tal, las he visto infinidad de veces, ¿eh?
Y cuando... has encontrado cosas diferentes
sí,
cada vez que...
Sí, 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 sí.
Que es un poco lo que dice José Manuel
sí,
de
claro,
Sevilla.
Claro,
dice,
claro.
Me parece bien tu postura, pero viendo solamente una vez una peli, se te escapan detalles y muchas cosas que te puedo asegurar que al menos en mi caso, por ejemplo, con la película Candilejas de Chaplin, hombre, he podido ver que... 6 o 7 veces y no me cansaría de verla.
Es que me parecen pocas. Candilejas de Chaplin, 6 o 7 veces me parecen hasta pocas, pero tiene toda la razón del mundo. Y Alfred Hitchcock, exactamente igual, pero es que ¿qué dos ha ido a citar? Claro, Chaplin y Hitchcock.
Buenas tardes, planetarios, otra vez. Buenas tardes, Tony, y buenas tardes, Artero. Me encanta oírte porque cuando hablas se te entiende y la verdad que para mí eres uno de los mejores tertulianos, encantado de verte. Quiero hablar porque estoy abonado en una plataforma y tengo una película ahí que la quiero ver, que es La Zona de Interés.
Sí. ¡Hostia!
Y el otro día...
Yo la vi el otro día.
La puse...
Y la quité.
Y la tuve que quitar. No me atrevo a verla,
es muy
porque
bestia, muy
voy
fuerte,
a no, sufrir bastante.
No.
El tema de los nazis y toda esta gentuza. El día que me atreva, la veré, pero de momento que no me atrevo, ¿eh? La tuve que quitar al principio. Gracias. Y un saludo.
Yo tengo que decir una cosa. Yo he visto La Zona de Interés en casa, ¿eh? Ahora que está en plataformas, por la paliza que me dio Artero en su momento.
Sí,
de...
cierto, no.
Esta es una realidad.
Sí, pues, sí, sí, sí. No.
En algún momento tendré que coincidir con el gusto de José Luis. Pero desde luego no es con esta película. ¡Qué coñazo de película!
No, pues ahí sí que... Bueno, ya lo dije en su momento, está claro que si es la impresión que te ha producido, pues ahí discrepamos, ¿no? Pero me refiero, no, es una muy buena película, ¿eh? Y sobre todo, además, por lo...
¿Pero por qué es buena película? Dime qué es lo que...
Bueno, a ver...
Voy a hacer una cosa.
Dime.
No hay películas buenas ni películas malas.
Ah, no,
las
no,
películas
no.
Son películas.
Siempre lo hemos dicho.
Otra cosa es que a mí me haya llamado la atención o no.
Bueno, claro,
pues,
claro.
Pues esta no me llamó la atención. Fíjate que así voy suave.
No, pues ya está. Pues ya, creo que ha sido muy suave. No, bien, a mí la verdad es que la película me gustó primero por la interpretación, porque realmente están los dos espléndidos. Sobre todo también por la forma de enfocarla, en la que realmente la historia es perfectamente conocida. Todos sabemos qué es lo que sucedió en Auschwitz y qué es lo que realmente se estaba haciendo allí, ¿no? El asesinato en masa de seres humanos. Pero lo que tiene la película es que, sabiendo, como todo el mundo sabe, la historia, no la muestra. O sea, el terror moral, la banalidad del mal que se está contando en la película, precisamente es de todo lo que está sucediendo fuera de cámara, porque realmente la película la conduce el sonido, y desde ese punto de vista, técnicamente, la verdad es que está muy muy bien hecha y es muy interesante, porque tú estás oyendo las ametralladoras, estás oyendo los gritos, los trenes que llegan...
De fondo, claro, hay que estar ahí...
Pero es que esa es la gracia de la película, claro.
Es, o sea, por lo cual, claro, la suegra una noche se levanta y se larga, dice, claro, ahí os quedáis.
Claro, efectivamente, es que esto no lo puedo aguantar, es que usted podrá decir lo que quiera, pero es que aquí lo que se está haciendo es precisamente eso, ¿no? Entonces yo creo que es una forma distinta de contar una historia que, por otra parte, es muy conocida, pero que también es cierto que no conviene olvidar, y creo que la película está muy bien rodada y desde luego está muy bien discurrido, el que sea el sonido el que te esté contando otra parte de la historia, ¿no? Que está sucediendo a la vista de todos, pero a extramuros de donde viven regaladamente en una casa noble, solariega, pues el comandante del campo y su familia, ¿no? La banalidad del mal que hablaba Hannah Arendt. Es decir, oiga, mire, esto no va conmigo, ¿no? Ya me he acostumbrado que oigo los gritos, oigo las ráfagas de ametralladora, pero eso ya no va conmigo, ¿no? Y como lección moral, creo que la película también está bien. Lo que pasa es que es lo que decimos, no es una película fácil de ver, no es una película de entretenimiento puro y duro, exige al espectador, y es una película dura, es una película fuerte. La crítica la trató muy bien y lo comentamos, que este año había muy buen nivel en los Oscar, ¿eh?
Sí. A ver qué dice Michael, sí, desde Murcia.
Pues muy buenas tardes, Tony. Me he bajado por aclarar porque, claro, va a quedar como que yo soy de ver películas y me pasa como a ti, que yo para ver una película más de una vez tiene que ser o que no me acuerde en absoluto o que tenga que necesite un segundo visionado para terminar, no sé, de comprender algunos detalles. Por ejemplo, como en el Club de la Lucha, como en el Sexto Sentido, cosas sí, así. Sí. No, yo lo que me refería es que he utilizado mal el verbo. Lo que me quería referir era a rescatar, pero lo que es la lista de pelis que te vas dejando ahí porque no tienes tiempo, porque no ves el momento, porque no sabes cuándo la vas a ver, y si hay un desierto ahí, hay un vacío en verano de cinematográfico, de estrenos, pues entonces es echar mano de esa lista y decir, sí, venga, pues sí, esta no, peli que siempre estoy dando vuelta y no la veo, bien, ahora es cuando me la pongo. A eso me refería. No, 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 que va, a verla varias veces es una cosa que hace casi todo el mundo, pero yo no estoy en esa lista. Nunca mejor dicho.
Fíjate,
venga, pasa buena tarde.
Pasa Michael casi lo mismo que a mí. José Luis está hoy poquito rato y hay un montón de cosas. No sé si quieres que quitemos algo porque no llegamos, ¿eh?
A ver, si quieres comentamos... ¿Esto? ¿Fight or Flight? Anda, ¿esto qué es?
Película de puñetazos.
Bueno, lo apostas.
Y para agosto, Gladiator. Ostras.
Pero en esta no estoy muy confiado.
Que sabes de lanzamiento de Gladiator 2. Yo estoy como loco, tío. O sea, la estoy buscando por todas partes para que en cuanto la pongan en donde sea, en Pernambuco, la pueda ver.
Bueno, lo comentamos no hace mucho, ¿eh? Que Gladiator ya estaba en postproducción y para estrenarse no tardando mucho. Es verdad que le afectó la huelga de guionistas y la huelga que hubo en Hollywood y tal, pero bueno, la película está terminada y eso, para estrenarse... Y de hecho, creo haber oído que había fecha de estreno, ¿eh? Me parece que lo hemos llegado a comentar, no me acuerdo, pero hablamos de fecha de estreno.
Yo he visto Bohemian Rhapsody, dice Tino de Manises, al menos 23 veces.
Bueno, hombre, bien, me parece bien.
No es para tanto, pero bueno. Gladiator, ostras, pues...
Otras tantas.
Pero películas como El Sexto Sentido,
claro,
o Los Otros, cuando ves el gran final... hay que verla, claro, otra vez, claro, y otra vez, claro, y otra, claro, vez, porque... te llama mucho la atención. Bueno,
a mí lo que me gustaría es tener la posibilidad de borrarme selectivamente el cerebro
amigo,
y volverla a ver por primera vez,
amigo,
sin saber nada. Es decir, es verdad, hay algunas que el final, por supuesto, a ver, ya que estamos, el planeta de los simios, evidentemente es uno de los finales más impactantes de la historia del cine. Uh-huh. Claro, ya no te supone ninguna sorpresa cuando lo ves. Uh-huh. Pero si pudiera decir, oiga, mire, como si fuera una especie de lobotomía autoinfligida, ¿no? Selectiva, decir, oiga, como si no la hubiera visto nunca, ¿no? Eso sí que me gustaría con algunas películas, Pepa, pero muchas de ellas las he visto.
Nos manda un audio desde Javea.
Hola, Jalón, entre tú y yo. Eso no, que no vaya a la radio, o sea, a la tele. Tú ves La Promesa como yo.
Es que no lo entiendo, no lo entiendo. No entiendo a Pepa. Lo siento, Pepa, ¿puedes hablarme un poquito más fuerte?
No sé qué está preguntando, creo que por una serie me ha parecido.
Es que yo no lo entendí.
No se entiende bien, ¿no?
No se entiende bien. Chemuki, en cuanto a películas de terror, he visto muchas, a veces las mismas películas. El otro día vi La Profecía, he visto de Gregory Peck. Sí, ahora sí, yo, una película de acción, no me canso de verla, es Terminator 2.
Bien, pues le ha dado el gusto, realmente. La Profecía, junto con El Exorcista, pues es de las dos mejores películas de terror de la historia del cine, con diferencia de 2 años, me parece, además, porque son de la misma época prácticamente. Y Terminator 2, pues hay un antes y un después en el cine de acción. Y desde luego, si algo puedes garantizar, es que si ves Terminator 2, te lo vas a pasar pipa, porque desde luego es un espectáculo desde que empieza hasta que termina. Por eso digo que te puede gustar ver una película varias veces, pues simplemente por el hecho de divertirte, porque te lo pasas bien y ya está, ¿no?
Háblame de preto, porque nos vamos.
Qué razón lo que dice Michael. Dice, cuidado con lo que deseas. Artero. Sí.
Que sí. Hay enfermedades que hacen con la memoria exactamente eso.
Parafraseando, es una frase del Cuervo, ¿no? Ten mucho cuidado con tus deseos.
Ya. Ah, bueno, Michael me está mandando un mensaje a mí directamente, a mi teléfono personal. Nah, parece que
si Pepa
se ha despistado de horario. Esto es Planeta Disco, Pepa. Planeta Disco. A las 3 de la tarde. Son las 4:42. Bueno, venga.
Las dos películas y el estreno, ¿te parece?
Sí.
Bueno, pues mira, Tarot, que fue una gratísima sorpresa. La crítica, la verdad es que le ha dado candela, pero la verdad es que me lo pasé muy bien. Es la típica.
Es de miedo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es la típica película de ese, que se dice de terror adolescente, no, de terror para adolescentes. Es una trama ya también muy manida, un grupo de chavales, de adolescentes, que se juntan en una casa, están de celebración, encuentran una baraja de tarot, y una de las chicas, que tiene algún conocimiento adivinatorio, pues recurre a leer el tarot, pero mezclándolo con astrología, que por lo visto ya desde el punto de vista de la adivinación genera una mezcla tremenda, ¿no? Pero comete un error, vulnera una regla, que es que no puedes echar nunca las cartas con una baraja que no sea tuya, ¿no? Entonces a cada uno de ellos les hace una tirada, los identifica con un personaje del tarot, el loco, la muerte, el colgado, en fin, tal, con alguno de los arcanos del tarot, y cuando vuelven ya a sus casas, a su vida normal, pues empiezan a morir uno detrás de otro.
¡Joder, qué bien!
Sí, claro, a ver, pues,
bueno, claro, tiene que tener algún argumento.
Que es que contaba así, nos suena a tropecientas películas, es decir, que no es nada original en ese sentido. Pero yo me lo pasé bien, y además los personajes del tarot, el ermitaño y tal, están muy bien caracterizados. La película, pues, deriva en el slasher, en el gore, porque hay sangre a punta pala, ¿no? Pero bueno, oye, yo me lo pasé bien, te quiero decir, los chavales jóvenes que la estaban viendo, que al fin y al cabo es su público,
sí,
también se lo pasaron muy bien, ¿no? No vamos a buscar grandes interpretaciones, ni grandes argumentos, ni guión ni tal, pero diré, oiga, ¿me merece la pena lo que he pagado por la entrada? ¿Me lo he pasado bien esta hora y media tal? Pues, oye, pues sí, pues eso es, ni más ni menos. Entretenimiento puro y duro, pero que está bien.
Ya.
Que está bien.
Oye, ¿te han echado las cartas alguna vez?
Sí, sí.
¿Y acertaron?
No. No, 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 además...
Pero en nada.
A ver, te voy a decir, mira, las dos únicas veces, porque es una cosa
es que... Es que como has dicho tarot, pues claro...
Sí, sí, no, claro, claro, pie, claro, sí, hombre, por supuesto.
Nos da pie, pero no nos da tiempo.
Bueno, pues te lo digo muy brevemente. La primera vez, una compañera de mi colegio, ¿vale?, que en la que confío a carta cabal y esto, hizo una tirada genérica, pero bueno, precisamente por genérica, pues con todos los clásicos,
sí, sí, sí,
lugares comunes, ¿no? O sea, cosas pues que evidentemente pues pueden ser o pueden no ser, y al final juega también un poco la sugestión, ¿no? La última vez, sí, recientemente, en la que era una tirada, que hicimos un poco pues porque era una feria en Tarragona, estábamos Isabel y yo, había pues la típica feria como medieval o algo así, que hacían tiradas de tarot, y dije, ah, venga, pues tal. Y le pregunté sobre algo que tú conoces, si se iba a producir o no.
Vale. Dijo que sí y se ha equivocado.
Ah. Dijo, tardará un tiempo,
pero saldrá.
Pero saldrá. Y no salió.
Y no salió. Fíjate.
Esto fue en octubre y...
Tenía que haber sucedido en noviembre o...
Sí, y en diciembre pues fue que no, ¿no?
Ya, ya.
Una
ya,
cosa
ya.
Que tal, pero bueno, nada, o sea, pero que lo hice como una cosa lúdica de decir, pues bueno, pues venga, pues ya está, ¿no? No me gusta, ¿eh? No soy de las cosas, no.
Sí,
no,
sí, no, tú no...
No, 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 por muchas razones, ¿eh?
Entiendo.
Sí. La película es entretenida.
Entretenida.
Entretenida. No así como la del Planeta de los Simios, que no hay por dónde cogerla. Yo lo siento, claro, mucho.
Muchos efectos especiales.
Todos, claro, lógicamente. Claro, todos, ahí todos, no hay un
plano. Todos monos.
Claro, es que no hay un plano que no sea digital, claro, porque evidentemente todos los actores están, pues, con rodar, pues con los trajes estos verdes o azules, claro, claro, con los sensores,
sí,
para que luego el ordenador genere las facciones de los simios, de los chimpancés, orangutanes y tal. Pero que me refiero que no sé qué es lo que me están contando, ni tampoco ni me parece original, ni sé exacto. Y son 2 horas y media, que la verdad es que se me hicieron largas, las cosas como son.
Toma.
Y no entiendo qué necesidad había, o sea, porque claro, te puede estar contando esto tropecientos años, claro, evidentemente, pues fíjate si no hay siglos para... Pero no, la película no me convenció, no me aburrió soberanamente, la verdad, no, y le han dado candela, ¿eh? La verdad es que la crítica tampoco la ha tratado bien. Eso, ha sido un taquillazo, eso sí, pero no me gustó. Me
Furiosa.
Furiosa, estreno de mañana de la saga Mad Max, ya sabemos, las 3 películas canónicas, ¿no? Las de Mel Gibson, luego hubo otra en 2015... que era este personaje ya de
Furiosa. Perdonarás mi desconocimiento, pero ¿qué tiene que ver Mad Max con Furiosa?
Porque la estética más o menos es la misma, ¿no? Es ese escenario posapocalíptico, ¿no? Rodado en Australia, sí, tal, sí, sí. Y un poco pues en la línea también George Miller, claro, que dirigió la del 79, ya ha dirigido estas 2 últimas. La del 2015 con Charlize Theron en el papel de Furiosa era un espectáculo visual, era una película soberbia, rodada en Namibia, en el desierto, tal, y ahora repiten el personaje, solo que en este caso pues lo encarna una actriz también muy conocida, que es Anya Taylor-Joy, ¿no? También dirige a Paul George Miller, que ya pasa los 80 años, quiero decir, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando también de una película, de una saga de culto, Mad Max, pues imagínate, ¿no? Desde que en el 79 la protagonizara Mel Gibson, pues fíjate el juego que ha dado, ¿no? Ha habido...
En el 79.
En el 79, ¿eh? A lo tonto. A lo tonto.
Hace mucho tiempo de eso, ¿eh?
Sí, sí, claro, pero se convirtió en un clásico instantáneo. Además, fue una película con un presupuesto de 350 millones de dólares que recaudó 100 millones, ¿eh? Ojo, de los del año 79.
Son mucha pasta,
sí,
¿eh?
Mucha,
en el,
claro,
año 79.
Y en términos de rentabilidad, imagínate, claro, 350.000 contra 100 millones, pues te puedes imaginar, ¿no?
Una salvajada.
A Mel Gibson lo elevó a los altares, por supuesto, era un actor absolutamente desconocido, que además había presentado al casting con moratones y heridas porque había estado la noche anterior en una pelea, y eso a George Miller parece ser que le hizo gracia y obtuvo el papel, ¿no?
Vale.
Y el resto ya, pues evidentemente es historia, ¿no? Hubo luego 2 partes, El Guerrero de la Carretera y En la Cúpula del Trueno, con, en este caso, sí, Tina Turner, ¿verdad? Que ponía también la canción, la de We Don't Need Another Hero. Hubo una especie ya de vacío, ya no se siguió, pero es verdad que luego ha habido cómics, que ha habido manga basado en Mad Max, hasta el año 2015, que retoman los personajes, o por lo menos la estética, con Furiosa, y ahora repiten con Anya Taylor-Joy, como decíamos, Anya Taylor-Joy, y con Chris Hemsworth, que está irreconocible por otra parte.
Y no me extraña que con el nivel general que tenemos, todas las pelis de estreno sean de monos.
Sí, bueno, y las pueden hacer de ovejas también, sí, puesto, sí, que hemos decidido, sí, ser, sí, rebaño, sí, ¿no?
Claro,
sí,
claro,
posiblemente. No, la película yo lo siento mucho, pero ya no me cuesta mucho encontrar el pozo de lo que tenían las películas clásicas del Planeta de los Simios, ¿no? Ya no, me parece ya es una estirar el chicle innecesariamente, ¿eh?
¿Recomendable, Furiosa?
Yo voy a ir a verla mañana o pasado, en función, bueno, de si voy con mi señora o no, porque no le lleva
a esas pelis, no sé si...
Por eso mismo.
Bueno,
eso
no son
mismo
de vaqueros, a ella no le gustan las de vaqueros.
No, pero tiene un punto de western también, por eso te digo,
hostia,
que al final,
pues,
claro,
no.
Hombre, todas estas películas, evidentemente, no lo sé, no lo sé, pero la verdad es que estéticamente tiene muy buena pinta, ¿eh? Y la del año 15 era un auténtico delirio visual, ¿eh? Yo iría a verla seguro, que vaya con ella o tal, no lo sé. Pero vamos, es el estreno de la semana, ¿eh? Sin duda.
No, bueno, sí, está muy bien. Artero, cuídate mucho, que vaya bien.
Muchas gracias, hasta el jueves que viene.